¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín,
ah,
y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, 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 buenas.
Buenas, buenas.
¿Cómo andás, Atilio?
Bien. ¿Vos? Sí,
muy bien, muy bien. Seguimos acá en el SIC, en la mesa de entrada del SIC.
Sí, viendo la gente cómo entra y sale y hace cosas.
Ahí del otro lado del mostrador donde dice, por favor, esperar, no, ¿cómo es? De esperar del otro lado. Nosotros pasamos, nos metimos de este lado del mostrador.
A nosotros nos dejan
claro.
Entrar con permiso, ¿viste?
Tenemos ocupado el espacio. Bueno, Atilio, otra semana más acá en el SIC.
Exactamente.
Con mate en mano, mirá, ahí están
acá
haciendo
uso. Acá una señorita se está llevando un mate. Debe estar medio tibio, pero...
Yerba, pero yerba orgánica te trae jugo.
Te trae jugo.
Muy bueno. Es caliente en el agua. Bueno, y siempre en este programa metiéndole un espacio a la vida para sentarse, tomar un mate, pensar juntos. Tantas cosas, ¿no?
Hay tantas cosas para hacer y para pensar, mejorar y cambiar, pero no ese cambio.
No ese cambio, otro cambio.
Otro cambio, ¿no? Cambiar para uno mismo.
Ya para cuando este programa se esté escuchando.
Cada vez animarse a hablar un poco más y decir la realidad.
Claro.
Porque los otros cambian para arriba, pero para los de abajo no cambian nada. Al contrario.
Vos sabés que este programa, cuando se esté escuchando, va a estar ya... Ya van a haber pasado las elecciones.
Y no sé qué traerán las elecciones, ¿viste?
Y ojalá traigan... Hola, ahí está. Ojalá traigan algún cambio más positivo. Que los cambios que veníamos viendo. A ver, ahí pasa algo que no termino de entender qué pasa. Pero, a ver ahora. Hola. Bueno, vaya uno a saber qué pasa con la consolita. No, quería hacerte escuchar ya como ya van a haber pasado las elecciones, podemos pasar este audio. Que me parecía interesante porque parece que estaban alertando ahí que estaban queriendo generar una confusión, así que vamos a ver. Dice,
a ver, ¿cómo es ese audio?
Sí, dice que estaba complicada la cosa, así que a ver, vamos a ver si le ponemos volumen a esto, a ver si se escucha.
Cuando vayan a votar tengan cuidado, porque andan un montón. A ver. El domingo cuando vayan a votar tengan cuidado, porque andan un montón de boletas circulando para perjudicar a Cambiemos. A mí me llegaron 3, una de gas, una de luz y otra de agua.
Es entendible ese tipo de boletas, ¿no?
Sí, sí, sí. No,
Y esas boletas lo están perjudicando a nosotros y sí. No sé si a Cambiemos.
A Cambiemos no sé, pero a nosotros nos están perjudicando. ¿Cuánto decías que te había llegado de luz, Atilio?
Me olvidé de decir 1000 y algo.
¿Y qué tenés?
Y tengo una heladera, un foco, no, 2 focos, un televisor y bueno, nada más.
Y 1000 mangos. Y eso es por menos cada 2 meses.
Y nos tuvieron 9 días con la luz cortada, así que...
Encima.
Trimestral, creo que es bimestral o
trimestral.
Bimestral, no estoy muy seguro.
No, bimestral, o sea, o es bimestral o es mensual.
No estoy muy seguro, ¿viste? Pero llegó bastante saladita.
Y 1000 mangos hay que tenerlo.
Sí, y es que después te tenés que apretar el cinto.
Claro.
¿Viste cuando te empiezan a sonar las tripas?
Claro. No sabes si apagar la luz o comprar un pan.
Claro, así es más o menos.
Suerte que está la panadería del SIC que vende estos panes.
Ahora suerte que hay diente de león. Claro. Podés hacer ensaladita con diente de león.
Vinagrillo, diente de león. Y panes del SIC que son grandes y baratos. O la factura que te comes. Claro. O una torta frita
del SIC.
Del SIC que das, pero pipón. Sí, sí. Prepizza, de todo tienen ahora.
Sí.
Nuevas con dulce de leche.
Oh, qué rica.
Impresionante. 5 pesos la factura, ¿no? Sí, 5 pesos la factura. Con membrillo, batata, ¿no? Batata también. Pastelera. Media luna. ¿Cómo se llaman esto con azúcar negra?
Carita
sucia. Usted sabe que los nombres de las facturas, ¿de dónde vienen los nombres de las facturas? Vigilante, bola de fraile,
cañoncito,
carita sucia, todo eso. ¿Sabes de dónde viene?
No tengo ni idea. Pesar de que yo fui panadero una época, pero nunca pregunté por qué el nombre.
Me contaba un amigo panadero que esos nombres vienen de los panaderos que vinieron de Europa, que eran anarquistas, muchos, y que de bronca contra los patrones y contra... Dijeron, bueno, esta factura que inventaban, por ejemplo el vigilante, le ponían ellos, este es un vigilante. Este es un bola de fraile. Decía, por lo menos nos vamos a reír en la cara de los oligarcas.
Mirá vos.
Así que, ¿vos sabías algo de esto?
Más o menos, no estaba enterado de todo.
A ver, el panadero, ¿cómo es? ¿Qué sabías vos?
No, muy básico, nada prácticamente. Recién ahora me estoy enterando más con la charla de ustedes, así que...
Sí, yo tampoco. Mira, yo también fui panadero, pero nunca supe por qué le decían cañoncito, vigilante, bole fraile, cara sucia, ¿viste?
No, a mí también me lo han contado, me lo contó mi viejo también una vez y bueno.
Pero no tenía idea.
Mi memoria
ahora,
va bajando.
Un poquito más de luz se abrió, pero no... Sí. Vamos a investigar.
Bueno, ahora le vamos a poner nuevo nombre a la factura, ¿viste? Porque
bueno.
Depende de la condición actual, ¿viste cómo estamos?
Hay nuevos oligarcas para ponerle nombre a la factura.
Está buenísimo.
Sí, sí, tal cual. No, está muy bueno. No, vamos a tirar nombre y van a salir acá en la radio.
Kelly.
Nombre de factura, no estamos hablando de otra cosa.
Bueno. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias ahí, el panadero oficial de. Uno de los panaderos.
Del SIC.
Atilio, hora de ponerle música a este programa, bueno, que arrancó así, charlado, comentado.
Sí, comentado, qué bueno, che, la verdad.
Tenemos mirá, ¿querés esto? De Abelardo Puyén, por el Cholo Barriga.
Bueno, a ver.
La Gualjainera.
Esa es muy. Una cuequita. Para que sigan zapateando, para que zapateen, todavía hace frío. Vamos, en la mañanita.
Dale.
Esta cueca es bastante cordillerana y baja de los cerros hacia las pampas. Y baja de los cerros hacia las pampas. Viene con los arroyos de los deshielos y por los cañadones se va metiendo. Y por los cañadones se va metiendo. Al pasar por Gualjaina baile una cueca con una paisanita bien gualjainera. Pegué una costalada al dar la vuelta. Cuando bailo una cueca bien chubutana, parece que mis piernas tienen bisagra. Parece que mis piernas tienen bisagra. Rebolear de pañuelos, viva la cueca. Démosle hasta que tiemble la cordillera. Démosle hasta que tiemble la cordillera. Al pasar por Gualjaina baile una cueca con una paisanita bien gualjainera. Pegué una costalada y caí afuera.
Estaría de embalado, ¿viste? Bailando la cueca que se costaleó y bueno, cayó afuera. Afuera del
de la pista.
De la pista, seguro.
Pista de tierra.
Sí, y seguro que estaba regadito y por ahí quedó un charquito y bueno.
Bueno, así las cosas. Qué rico tal mate, calentito.
Sí, la verdad está muy bueno.
Bueno,
¿de qué era que estábamos hablando? Ah, mirá, tenemos harina acá. Harina de la Mariana y de Carlos.
Sí, sí, claro.
Sí, sí. Harina integral.
30 pesos del kilo.
De acá de la zona.
Que te. Nada, los pancitos que salen con eso, impresionante.
Buenísimo.
Las pizzas, las cosas.
Mirá vos.
Bueno, ¿qué estábamos hablando, Tilio?
Se nos fue la onda. Estábamos escuchando la cueca, ¿viste? Y,
sí. Estamos esperando a las mujeres, ahí pasó una, de las que anduvieron de viaje.
De viaje, a ver
para
si.
Que nos cuenten. A ver si se dan una vuelta por acá y nos cuentan en qué anduvieron. Buenas.
Hola, Johnny.
¿Cómo va, Johnny? Bueno, Y veníamos charlando de este libro, ¿no? Que nos trae un montón
de recuerdos.
De recuerdos.
De las épocas añoradas que ya pasaron, ya, güey. Nosotros queremos quedarlos en el tiempo, pero el progreso nos pasa por encima, me parece.
Bueno, hay que ver qué es el progreso, ¿no? Eso charlábamos la otra vez con alumnos de la escuela. Sí, ¿a qué le llamamos progreso? Porque
bueno, ¿a qué le llamamos progreso? Para mí progreso es toda la tecnología nueva y bueno, eso es progreso, una parte del progreso y el bienestar mejor, el vivir diferente, o sea,
claro,
tener las cosas más a mano.
Pero cuando vos decís el bienestar, implica también que tener las cosas más a mano no signifique que nos contaminemos todo también.
Exactamente, ese es el problema, ¿viste? Que esa es una cosa que falta aprender. Porque siempre se hacen cosas bonitas, pero por ejemplo, nunca se piensan en los desechos que quedan. Yo siempre digo, uno, cualquier cosa que emprendas, contamina o haces o rompes.
Sí.
Sacás los árboles. Bueno, así crece el pueblo y no hay cloaca suficiente. No hay red de agua suficiente. ¿Viste? Siempre se contamina.
Vos sabés que, no sé si querés, podemos escuchar qué decían los chicos de séptimo grado de la escuela 103 hace varios años ya sobre el progreso. Ellos estuvieron investigando porque decían, esto del progreso es una idea que viene desde Roca, Mitre, Sarmiento, que vienen diciendo que el progreso bueno y que...
Yo creo que ni Mitre ni Sarmiento trajeron el progreso, porque vinieron a un lugar donde no había nada. Entonces, para mí, progreso es vivir, que todos vivamos bien.
Claro.
Eso es progresar. Y que a nada le falte nada, pero también evitando la contaminación.
Mirá, escuchemos a los chicos porque van en ese mismo sentido. Y es interesante, ellos estuvieron investigando para hacer este trabajo. Hicieron entrevistas a gente de una empresa de acá muy grande que habla de progreso. También hicieron entrevistas a comunidades mapuche, a las comunidades de ¿cómo se llaman? Las huaytecas.
Uh-huh.
Y nada, generaron esto que fue una investigación.
Si algunos andan afuera de progreso,
¡es progreso!
Si destruyen la naturaleza,
¡es progreso!
Si usted tiene celular pero no tiene que comer,
¡es progreso!
Y usted sabe leer y los demás no,
¡es progreso!
Si tiene para comer y los demás no,
¡es progreso!
Si usted tiene una casa y los demás no,
¡es progreso!
Si todos los ricos pueden tener lujos,
¡es progreso!
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez.
La sociedad de comercio nos está convenciendo de que el progreso sea individualista, y no es así.
Como ya dijimos, el progreso tiene que ser para todos, no solo para algunos.
Silbando y sin rencor y estoy.
No nos estamos dando cuenta de lo que pasa, están destruyendo nuestro mundo.
¡Digamos no al progreso capitalista! ¡No!
¡No!
Turista en la capital, han sabido vagar y han encarado al fin la cruda realidad.
de Ciencias Sociales, Escuela 103.
Séptimo, 2012.
Encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad.
La verdad que los chicos la tienen bastante más clara que nosotros los adultos ese.
Yo quiero aclarar, porque a veces es una costumbre de algunos docentes meter mano en el trabajo de los chicos, ¿no? Y yo quiero aclarar que este trabajo, yo lo que les propuse es hacer como trabajo de evaluación de fin de año un spot explicando lo que ellos entendían por el progreso a partir de haber estudiado toda la última, digamos, la Argentina contemporánea, 1850 hasta nuestros días, y las diferentes ideas de progreso que se habían planteado, ¿no? La de Sarmiento, por ejemplo, que planteaba la barbarie como...
La barbarie no es progreso.
Bueno,
extinguir a los aborígenes no fue progreso.
Claro, pero él decía
porque
que eso era progreso.
Con
¿no?
algunos aborígenes que se perdió mucha sabiduría también.
Claro.
¿Viste? Y claro. Eso no es progreso. Y bueno, pasó en todo el mundo, no solamente acá.
Sí, pero vos sabés que el mayor genocidio de la historia mundial fue acá. Fue la que llevaron adelante los españoles y los criollos como Roca, Sarmiento, Mitre, que siguieron se quisieron sacar a los españoles de encima, pero siguieron matando pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Entre los españoles y estos primeros criollos se calcula que se asesinaron cerca de 40 millones de personas.
Oh.
Casi toda la población actual de Argentina.
Mirá.
O sea, una barbaridad.
Sí, realmente.
Ni Hitler, ni ningún otro de estos locos del mundo que han hecho exterminios mataron tanta gente como estos, ¿no? Como,
sí, sí, en toda América.
No, en todo el mundo. Mataron en toda América, pero sí, tal cual. Bueno, y este trabajo que hicieron los chicos lo hicieron absolutamente ellos, incluso la música, la edición, digamos, todo lo hicieron ellos. Fue realmente impresionante el trabajo, ¿no? Cómo condensar en 2 minutos una idea y explicarla. Ellos eligieron hacerlo con preguntas, porque la pregunta a veces te deja más cosas haciendo ruido en la cabeza que una frase esclarecedora, ¿no?
Qué bueno que tengan los chicos ideas así o que tengan esa visión, pero sería bueno que los adultos también le den una mano para ponerlo en práctica todo lo que piensan, ¿viste? Porque que los chicos piensen y lo hagan, o lo quieran hacer, o llevar a cabo sus pensamientos, y si no, se queda en un pensamiento, yo siempre digo, se queda en una idea nada más.
Mira, yo sé que al menos 2 de estos chicos que escuchamos sus voces, o 3, en realidad más, mira, 1, 2, 3, 5 chicos de estos que escuchábamos las voces, los conozco, los sigo viendo actualmente, hoy están en quinto año de la secundaria, y están haciendo, uno de ellos está haciendo una transformación muy grande a nivel de las formas de pensar. Hay 2 más que están participando en centros de estudiantes y están planteando están planteando ideas muy muy piolas en cuanto a la educación. No solo se han puesto a criticar lo que no les gusta que tira el gobierno, sino que están pensando y proponiendo nuevas formas. Han propuesto talleres y cosas innovadoras muy interesantes. La verdad que un orgullo haber compartido con ese grupo de chicos bueno, y con tantos otros, ¿no? Pero de este grupo de chicos compartí varios años seguidos y fue como un vínculo muy particular, muy interesante.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Ojalá el mundo cambiara así, se dejara de haber genocidios y crímenes injustos.
Sí.
Los crímenes nunca son justos, ¿viste?
No.
Pero bueno.
Mirá, y hablando de justicia, vamos a escuchar a Saúl Huanchul, ¿te parece?
A ver.
Con un gaucho justiciero. ¿Te parece? Uno que te gusta a vos, uno sí, que sí. Elegiste vos.
Seguro que es Bairoleto.
Exacto, ahí va entonces.
Pelo medio rubio, los ojos celestes, de pañuelo blanco y bombacha gris, venía como el viento casi del oeste, y alpargata y saco era un gaucho así. Cuentan por la pampa que siempre a caballo lo vieron los ranchos llegar y partir, incluso se cuenta que anduvo en un vallo no sé cuántos años antes de morir. Cojinillo grande, maletas de lona, donde un gaucho puede llevar pa' comer. Este trae babala junto a las caronas y un 44 que podían ver. Era Bairoleto, el gaucho que digo, un mal elemento para la sociedad, pero entre los pobres un señor amigo y el más asesino para la autoridad. De mirada fría y ojos muy hundidos, decían los partes cumpliendo su rol, pero eso, señores, siempre ha sucedido, de mirar al viento y andar bajo el sol. Quedó en la cautiva como una neblina, una cruz de palo y un raro estupor, cuando en el asalto moría Molina por no obedecerle a Juan Salteador. Aquel Juan que anduvo pero ya cansado, se cambió de nombre buscando la paz, con una familia y un triste pasado, como alguien que paga por su libertad. Pero la soberbia de algunos señores que se creen los dueños de todo a su ver, son los responsables de muchos dolores que un gaucho en la vida puede cometer. No es lo mismo, digo, hablar de justicia que hablar de soberbia o de autoridad. Autoritarismo es casi injusticia, y casi injusticia es ferocidad. Septiembre 14 del 41, recién por el este comienza a aclarar, los teros alerta parecen Sebruno, puntitos de sombra que entran a gritar. 10 armas de fuego que apuntan a un rancho, son 10 policías que esperan triunfal, que esperan, repito, con ojo y carancho, a un gaucho que duerme su sueño final. Rodríguez ha dicho Che Juan, anda gente, despierta el matrero, ya no puede huir, porque una tormenta de plomos calientes le queman el cuerpo y lo ven morir. Por la puerta del rancho se asoman dos niñas que miran sin llanto ni voz. Una esposa grita con fuerza de campiña: mangas de asesino, váyanse por Dios. En el patio yace y en sangre bañado el gaucho que hace año dio muerte a Pará. Y allá por el este, un tanto clisado, el sol reciencito asomando está.
Ahí estaba Saúl Huanchul.
Estábamos escuchando a Huanchul y Bairoletto.
Un impresionante relato, ¿no?
En serio, ¿no?
Y cómo lo que para algunos es justicia, para otros es injusticia.
Así es.
Así que el progreso, yo pienso que el progreso de uno no tiene que ser a costa de la vida de otros, ¿no? Del progreso de otros.
Creo que sí, pero son pocos los que piensan así. Acá tenemos un compañero de trabajo,
a ver,
que vino a medir una puerta, che.
Van a cambiar la puerta que rompieron.
Que rompieron.
Muy bien, no ellos, ¿no? Sino en un desafortunado hecho donde se llevaron un par de guitarras. Bueno, algunas cosas de acá del SIC. Una puerta placa.
Una
bueno.
Puerta placa. Quería hacerlo hablar un poquito a mi compañero acá.
Dale, dale. Ahí está terminando.
Hola, compañeros, ¿todo bien? Estamos de lujo.
Está bueno. Gracias.
Gracias, Ale.
Hasta luego. Bueno, y seguimos esperando a las chicas, pero no sé si las vamos a encontrar ya, este programa.
Sí, estábamos esperando a las chicas por una pequeña entrevista, bueno.
Chicas que anduvieron viajando, anduvieron por Chaco.
Queríamos escuchar su versión, su historia de...
Su experiencia.
Su experiencia, ¿no?, de viaje y que contaron un poquito qué andaban haciendo.
Sí. Bueno, ya habrá oportunidad, nos contarán en algún momento. Y que esta idea de la del progreso y de la justicia, como también depende mucho dónde ponemos el ojo, ¿no?
Claro.
Si esperamos a que nos resuelvan todos los gobernantes o si empezamos a hacer nosotros mismos algunas cuestiones.
Y yo creo que los gobernantes, siempre les queda grande la palabra gobernante, porque realmente habría que ayudarlos con ideas y no solo y con críticas y ideas, ¿viste?
Un par de palmaditas en la nuca capaz que mejor.
Yo creo que con violencia no. Yo soy una persona que pienso así, ¿viste? La violencia no te lleva a nada bueno.
No, pero creo un acomodamiento de ideas capaz.
Un acomodamiento de ideas, pero con otras ideas, sí. ¿Viste? O sea, dándoles un poquito un por dónde se tendrían que encaminar, me parece que sería lo mejor.
Sí. Pasa que a veces uno le sugiere cosas y no
las aceptan, porque a veces tienen mucha soberbia y creen que todo lo saben.
Claro.
Pero si uno aprende de un chico o de un ave, ¿cómo no va? O de un animal. ¿viste? Como ellos no van a escuchar una sugerencia de que se pueden hacer las cosas de distintas, de otra manera.
Bueno, por eso a veces se crean estos espacios de construcción colectiva donde justamente no dependemos de gobiernos y cuestiones ajenas, sino de lo que podamos hacer juntos, ¿no?
Claro.
Como Radio Alas, como La Negra, como el SIC, como el Galeano.
La verdad está muy bueno.
Por eso es importante sostener estos espacios
y cuidarlos.
Y cuidarlos, sí. Y habitarlos también, participar.
Perdón.
Sí. Poder hacer uso de esos espacios. Bueno, mientras Atilio atiende el teléfono, vamos a meterle un poco de música para ir poniéndole, ¿cómo se llama?, sonido a lo que vamos haciendo. Vamos a escuchar un poquito de música local de acá, de Cholila Soy Señor. ¿Te parece, Atilio? ¿Sí?
Bueno, ahí escuchemos vamos. Horacio Cholila. Y acá tenemos un vecino guitarrero también.
Ah, mirá.
Se está disparando.
Se dispara. Yo no sé por qué mi vida tiene cosas tan extrañas. Soy como un río que corre de las más altas montañas. Me dicen cordillerano porque hablo de mi región. Tengo acento campesino, de Cholila soy señor. De junco, barro y de cañas, son materiales silvestres que nacen en las montañas. Me dicen cordillerano porque hablo de mi región. Tengo acento campesino, de Cholila soy señor. Soy un lago cholilero, soy un cerro bien nevado, soy agua de ventisquero. A mí siempre me gustó recorrer pagos ajenos, porque soy potro bellaco y nadie me pone el freno. Que se mantiene en su estado, yo sigo siempre derecho, no me quedo en ningún lado. Me dicen cordillerano porque hablo de mi región. Tengo acento campesino, de Cholila soy señor.
Bueno, ahí estaba Horacio Cholila haciendo una hermosa canción que se llama De Cholila Soy Señor.
Y mientras escuchábamos a Horacio,
teníamos un vecino acá.
Un vecino guitarrero.
Que también toca la guitarra, pero bueno, no la anda trayendo. Y
dice que está averiado ahora de un brazo, pero que hacía una propuesta interesante, a ver si alguno concreta.
A ver, a ver.
Decía que este programa debería hacerse en un fogón.
En un, exacto.
Que alguien te invite a la casa.
Acá viene llegando Jano y Ornella. A ver, queríamos hacerte una pequeña entrevista, Ornella.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo va, Orne?
Todo bien.
Bueno, Orne, supimos por ahí que anduvieron de viaje. Estaba Rocío también, que iba a venir. No sé si está por ahí. ¿Está llegando o no?
No. No la veo, acabo de llegar.
Bueno,
sí.
Contanos un poco, ¿por dónde anduviste?
Bueno, nos fuimos con el grupo Mujeres en Libertad, que funcionamos acá en el SIC también. Nos fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hizo en el Chaco. Así que tuvimos un largo viajecito en micro de 38 horitas.
38 horas.
Sí, ida y 38 vueltas.
Fa.
Sí, un montón, pero bueno.
¿Cómo valió la pena?
Valió la pena, valió la alegría, valió el encuentro. Y sí, como siempre, por ahí todos los años se suman compañeras nuevas que van por primera vez. Y este año también pasó. Y hay algunas que venimos desde que fuimos por primera vez, intentando llegar todos los años a eso, que bueno, nada, es difícil de transmitir a veces en palabras porque hay que vivirlo. No por las particularidades, sino por la generalidad, ¿no? 70.000 mujeres, 60.000 o lo que sea, cada vez que se juntan, es como que habla por sí sola, ¿no?
Mucha fuerza.
Sí, mucha fuerza, muchas historias personales y particulares, muchas movidas sociales que atraviesan no solo a las mujeres, sino a las comunidades. Y bueno, esto...
¿Cuántos días dura el encuentro?
3 días.
3 días.
Sí, 2 días y medio, más o menos.
Compartiendo 70.000 mujeres.
Sí, compartiendo las distintas propuestas que están las oficiales, digamos, que suceden. Hay una comisión de, digamos, organizadora de estos encuentros. Y después hay un montón de actividades paralelas que suceden, que es el mismo encuentro en las plazas que se ocupan, porque imagínate que no entramos
caben
en ningún lugar,
claro.
Todo colapsa, o sea, los negocios, sí, sí, las comidas, los transportes, y después, bueno, estas charlas, estas redes que se pueden tejer de poder quedar en contacto y poder hermanarnos en nuestras necesidades y en nuestras fortalezas también.
Claro.
Hay talleres, que bueno, eso es en la organización base, hay 70 talleres, que se fueron incorporando todos los años según las problemáticas que interesan charlar, y siempre avisamos, porque nos pasó este año también con compañeras, los talleres no son talleres tradicionales donde uno va y aprende o hay una tallerista. Son talleres, en realidad, espacios de encuentro horizontales donde compartimos vivencias.
Sobre veces, una temática, claro, definida, digamos.
Tal cual. A veces suenan muy catárticos. De hecho, la experiencia es bueno, pero mucha catarsis porque está esa necesidad de poder decir lo que nos pasa. Y bueno, y también de construcción, ¿no? De propuestas concretas. Hay un informe final donde se avisa y digamos, se escribe y se trata de relatar brevemente la conclusión de esos encuentros en los talleres, con algunas alternativas propositivas en el caso de que se llegue. Y bueno, también en lo interno quedan muchas redes tejidas para poder, en caso de bueno, hay muchas compañeras que están atravesando situaciones muy complejas y que requieren del apoyo de varias organizaciones o la visión o el compartir herramientas más desde el ámbito de la educación popular, y bueno, también las redes sirven para poder articular en eso, digamos, en poder ayudarnos las unas a las otras y poder transmitir lo que la experiencia desde cada organización o desde cada una podemos transmitir.
Orne, he escuchado decir más de una vez que participar del encuentro de mujeres te cambia la vida.
Y sí, yo comparto una visión personal que también lo compartía con compañeras personalmente, y también, como digo, a muchas sin hablarlo y sin debatirlo demasiado nos pasa que nos atraviesa de la misma forma, que es esto de... Estamos acostumbrados a que en la vida es todo natural, entre comillas, de una forma bastante negativa. Nos encontramos con una naturaleza y un instinto y una y un encontrarnos maravillosamente con las otras, digo, desde lo social, desde lo cultural, como que se entiende que las mujeres tenemos ciertas rivalidades, que somos muy críticas y un montón de cosas que están naturalizadas, que hasta nos contemplamos desde esos lugares. Y acá te demuestra todo lo contrario, sin hablar, sin explicar, sin saber, sin conocer, te sentís hermanada con la otra, te puedes poner en su lugar, te das cuenta que cada una estamos atravesadas por un montón de historias, de situaciones, no solo culturales y sociales, sino en las personales y las familiares, además de las comunidades en las que vivimos. Y lo natural es eso, es que hay mucho amor, hay mucho respeto y una empatía absoluta por la otra, ¿no? Y una solidaridad, con todas las diferencias, porque sabemos que van desde agrupaciones políticas hasta señoras mayores de comunidades originarias, hasta señoras mayores que solo van porque tienen una injusticia en su vida que no pueden sanar y que necesitan saber qué hacer, o por lo menos decirlo y sentirse escuchadas, hasta, no sé, militantes políticas, activistas feministas, de espacios diversos, y sin embargo la hermandad la sentís por cualquiera de ellas. Es nata, eso es la sensación, ¿no? De sentirte y no sentirte sola y sentirte que somos un montón y que para lo que sea, lo que siempre decimos en los espacios feministas es que es importante empoderarnos, ¿no? Saber que las formas de pensar, las formas de sentir y cómo vivir las cosas que nos pasan, hacerlo desde un lugar donde tengamos el poder de querer, de pensar lo que queramos y de hacer... tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Sin nada que nos condicione.
Atilio, ¿vos querés hacerle alguna pregunta?
No, estoy escuchando atentamente lo que dice.
Vos sabés que hoy, Orne, estamos charlando en torno al progreso, a la idea de progreso. Y estaría re interesante, no sé si te agarro muy desprevenida, pero que intentes contar tu mirada con respecto al progreso y con respecto a esta lucha por esta transformación social que se plantea, entre otras cosas, a través del Encuentro Nacional de Mujeres de cada año.
Bueno, también de nuevo puedo hablar desde lo que entiendo hoy como progreso y desde mi lugar en particular, ¿no? Para mí el progreso no está ligado al capitalismo, que es como muchos lo plantean, ¿no? El progreso económico o en cuanto a esto, lo que propone el capitalismo, ¿no? Tener nuevas tecnologías, más consumo, el acceso a mucho más consumo y a más bienes económicos. El progreso tiene que ver con una comunidad más justa, más respetuosa, de un lugar desde la igualdad de derechos, ¿no? Que todavía no pasa, digamos, el progreso estaría ligado y de la mano a eso. Sería un progreso muy interesante desde nuestras pequeñas comunidades, ni que hablar a nivel macro, ¿no? Provincia, país, naciones, el mundo en general. Y me parece que estamos lejos de a grandes rasgos de ver un progreso, pero si vemos estos encuentros y estas particularidades, si nos encontramos, podemos estar atentos y atentas a los otros, a los inmediatos. Sí, creo en un progreso, creo que la gente cada vez tiene más conciencia y no estamos solos. Eso, si yo no digo eso, después de venir otra vez del Encuentro Nacional de Mujeres, no estamos solas en la comunidad de las mujeres, pero se traduce también a las comunidades y a las problemáticas que vemos en las comunidades. Cuando salimos a reclamar por un derecho vulnerado, por una injusticia, vemos que no estamos solos. Somos muchos con esta conciencia y que lo pequeño parece que no tiene ningún tipo de sentido, pero por eso desde esos lugares empiezan y los cambios con mucha intención y con plena conciencia son de un gran peso en la comunidad. Y esto, digo, no pensar tanto en lo macro, en bueno, qué pasa en el resto del mundo, sino mirarnos a nosotros mismos, en qué lugar estamos parados, qué lugar decidimos tomar y qué acciones concretas vamos a hacer para que este progreso sea tal, ¿no? Y desde qué lugar queremos un progreso. y de qué formas, construirlo. Saber que esto, estamos empoderados, nacemos empoderados, tenemos el poder de crear nuestras propias realidades y que no estamos solos en esas visiones y que siempre hay compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, familiares y todo al quien poder unirnos para hacer esa fuerza, nada, es lo que me parece en relación a progreso.
Buenísimo. La verdad que muy muy concreto y muy claro la mirada y cómo estos encuentros que son únicos en el mundo, yo creo, ¿no? El Encuentro Nacional de Mujeres, un encuentro que reúna 70.000 personas, en este caso 70.000 mujeres, no está ocurriendo en ninguna otra parte del mundo y con esta disposición de construir justamente, ¿no?
Sí, sí, y que no es, muchas veces se desdibuja en actos políticos, ¿no? O a lo largo de, porque es el, este fue el número 32, una cosa que te deja con mucha certeza es que no es así. Para nosotros fue un sacrificio, bueno, no fue un sacrificio, pero fue un esfuerzo poder llegar. Eran muchos kilómetros y muchas compañeras no pudieron por esta distancia. Y cada mujer que va ahí lo hace con una intención y una concreción de que eso sea una posibilidad concreta y porque valoran ese encuentro, ¿no?
Sí, un encuentro que nace además mucho antes, en la hechura y la venta de los canelones, en la juntada para ver cómo hacer para juntar la guita, este, el transporte, digamos, realmente un encuentro que se vaya armando y construyendo desde que termina este encuentro, ya se está pensando en el que viene. Que sí. Va a ser cerquita además el que viene.
Sí,
¿no?
Sí, además esto, pensamos de que, o sea, en el grupo es abierto, el grupo de Mujeres en Libertad, y además, bueno, ¿no? Sumamos a todas las redes de las luchas de mujeres a nivel comarcal. Y no queremos que ninguna compañera que tenga ganas de vivir esa experiencia se quede sin la posibilidad. Lejos estamos de ir y buscar mujeres para ir porque me parece que es un proceso y una decisión particular, pero quienes se sientan interesadas, la idea es sumarlos y por eso lo de las ventas para tratar de que el viaje sea a costo cero. A costo cero de nuestros bolsillos y sí con mucho esfuerzo y trabajo en conjunta. Sí. El próximo es en Puerto Madryn, así que... Este año estuvo muy al norte y desde acá, desde la Patagonia, no viajaron muchas y por ahí pensamos que es una buena oportunidad. Solo ya de verlo cerca, nada, te cambia una perspectiva de la vida y de todo esto que les contaba. Pero bueno, ojalá se puedan sumar más mujeres de acá, de no solo de Bolsón, sino de la Patagonia en concreto y poder hablar de nuestras propias problemáticas también y compartirlo con el resto de las compañeras no solo del país, sino que vienen también de Latinoamérica. Hay una red muy grande que Encuentro a Encuentro va creciendo y bueno, del resto del mundo.
Bueno, felicitaciones y adherimos sin dudas a esa idea de progreso que compartiste. Atilio hacía su mirada también por ese mismo lado, haciendo referencia también a la importancia de que sea para todos y que no sea solo para algunos. Y escuchábamos también un audio de chicos de la 103 que hacía referencia a lo mismo también. Así que bueno, muy muy interesante, porque esto que vos contás que pasa en el Encuentro de Mujeres también nos pasa en otros espacios también, ¿no? Donde de repente nos damos cuenta que no somos únicos y solos pensando lo que pensamos, sino que cuando lo podemos expresar nos vamos encontrando, ¿no?
Sí. Eso está buenísimo, darnos cuenta y tomar conciencia, porque es un poder impresionante el que sentimos desde nuestros lugares y en el poder hermanarnos con los que tenemos alrededor.
Muchas gracias, Orne.
Gracias a ustedes.
Atilio, un lujo este programa.
Muy bueno. La verdad, te das cuenta de que no sos el único que pensás. De esa manera, ¿viste?
Claro, tal cual. Qué importante eso, porque muchas veces la sensación de soledad te apachucha, sí, te deja sin ganas.
Te ata.
Sí, te tira para atrás.
Claro. Por eso está bueno poder decir lo que uno piensa y lo que uno siente, ¿viste?
Tal cual.
y reconocer el derecho de cada uno es lo mejor que puede pasar.
Tal cual. Nos queda espacio para un tema y despedirnos.
Bueno,
pasó la hora.
Un tema más.
Tenemos a Saúl Huanchul.
A ver, ¿qué tenemos de Saúl?
Por una gauchada nomás.
Bueno,
ahí va,
escuchemos
entonces
a Don Huanchul.
Con la campaña pintona y las perdices apuradas, llegué en una colorada, muy macaca y redomona. Era mi estampa pichona, casi la miseria andando, y entre los perros toreando, me bajé en una ramada de bombachas remendadas y un solo estribo pisando. Venía a ensillarle unos potros de puro caminador a Eduardo, ya hay un señor muy amigo de nosotros, que al asomarse con otro de la cocina mateando, me gritó como jugando, en cabeza y despeinado: venía a matar el venao, que un negro te está esperando. Y así, después de matear y de churrasquear pichardo, con el flaco y con Eduardo fuimos el oscuro ensillar. Era un bagual sin tuzar, malo de abajo y porfiao, que ni bien sintió el recao y la cincha le apretó, como tosca se quedó, duro con el lomo hinchao. Yo en esos tiempos enriendaba sin vuelta y arrienda lisa, y era un loco pa' la risa, que 15 años contaba. Naide por ahí me mostraba una enriendada mejor, y era el oscuro un temblor, que ni bien me lo soltaron, sobre la playa letearon rebenque, tierra y valor. En la primer zambullida quedé con las riendas largas, pero como Dios se encarga de ver por las pobres vidas, en sentadas y venidas a pierna me defendí, y cuando arriba lo vi como manoteando el viento, sentí en el alma un contento que nunca bien definí. Después le galopé al flaco un zainito pico blanco, que de manso salió al tranco, derecho unos alpatacos. Animal que lo destaco por lo dócil y lindón, ni un salto, ni un arrastrón, ni una patada al descuido. Lindo animal pa' jodido, digo pa' cualquier chambón. Luego sigue un doradillo que el patrón por compadrear dijo que lo iba a montar pa' limpiarle los cormillos, y decía que el cojinillo en sus tiempos nunca usó, y cuando el chuzo quedó listo con medio recau, el hombre se hizo un costao diciendo: montalo vos. Quedaba tan mal sentado sobre el lomo del altivo, que pensé que los estribos los tendría que haber sacado. Los bastos abiertos empinados, pa' colmo sin cojinillo, y al picar del doradillo sobre la playa gritando, yo era un muñeco cimbrando, amparado por dos tobillos. Primero con el bocau levantó tierra y pastito, y después vino todito para atrás como renegado. y aunque andaba en el recau de puro gaucho y campero, cuando podía ligero le hacía el lonjancha sentir, y nadie pudo decir que se me fue con los cueros. Y después de esos encuentros donde los huesos se arqueaban, a los pocos días daban pa' montarlo vuelta adentro. Yo partí de aquellos centros como aromita de zampa, y les cuento con la estampa del tiempo que en la piel guardo, que eso pasó en San Eduardo, allá en el sur de la Pampa.
Bueno, ahí estaba don Saúl Güenchú.
Por una gauchada nomás.
Y bueno, y por una gauchada nomás, ¿qué va a hacer? Se nos termina el...
El programa.
El programa, sí.
Bueno, será...
Será hasta el próximo...
Hasta el próximo. Yo voy a andar de viaje un tiempito, así que... Bueno, capaz que para cuando ya esté... Este lo estamos grabando de antemano, para no repetir programa. Pero capaz que ya para el próximo ya esté de vuelta, ojalá.
Esperemos que sea así, Javier.
Sí, eso va a querer decir muchas cosas.
Bueno,
va a querer decir que mi hijo está mejor, que...
Que anda bien, todo
de vuelta. Así que espero estar de vuelta para no tener que repetir algún programa.
Esperemos que así sea.
Y poder sembrar este... Los... Poner los zapallitos en el invernáculo ya y...
Y ya va a calentar el solcito, ¿viste? Y no va a helar tanto. Sí.
Bueno, Atilio.
Un gusto, gustazo. Javier.
La verdad que siempre un gusto.
Será hasta el próximo. Chao, chao.
Hasta el próximo. Chao, chao.
Sin llegar a los talones y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanquea.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino, y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.